Colosenses 3, leyendo los versículos 23 a 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra que ya tenemos abierta en nuestras manos. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiarla y te pedimos que hoy el mensaje puede ser claro y que puede ser lo que necesitamos para nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Aunque ya ha pasado la fecha exacta cuando celebramos los 500 años desde el inicio de la Reforma, seguimos aquí en la iglesia estudiando algunos temas bíblicos relacionados con la Reforma que siguen afectándonos hoy en día. Quiero que recordemos muy bien que la Reforma protestante afectó cada área de la vida, no solamente los cultos en la iglesia y los domingos. Es decir, las verdades bíblicas que fueron redescubiertas hace 500 años no eran solamente principios intelectuales, no solamente eran las cinco solas de cómo entendemos la salvación, sino que cuando la Iglesia de Cristo regresó a la Biblia como la única autoridad de fe y práctica, cuando la Iglesia regresó a ver la Biblia como la base de toda la vida, lo que cambió no solamente era la Iglesia, sino también la cultura del país, el sistema de la educación y hasta el idioma mismo. Esos fueron los resultados de la Reforma. Todo esto fue un resultado del hecho de que los reformadores estaban muy interesados y no solamente ver a sus congregaciones en la iglesia los domingos, aprendiendo de la sana doctrina, la doctrina bíblica, sino que también los reformadores quisieron que los que sus congregaciones estaban aprendiendo de Dios afectara sus vidas diarias, que afectara sus vidas fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y eso es lo que pasó. En el tiempo de la Reforma, lo que la gente aprendió en la iglesia lo aplicó a sus vidas diarias y el cambio era inmenso. Uno de esos temas que fue enfatizado mucho durante el tiempo de la Reforma era el tema del trabajo. Los reformadores creyeron que la Iglesia Católica Romana había cometido un error en distinguir entre el trabajo santo o sagrado, entre comillas, de los sacerdotes, obispos y cardenales y el Papa, y el trabajo secular, otra vez entre comillas, el de los demás. Es decir, en esos tiempos, hace 500 años, una persona que trabajaba en la iglesia fue considerada más santa, más cerca de Dios, que una persona con cualquier otro tipo de trabajo. La idea era que si tú quisieras trabajar para la gloria de Dios, si quisieras trabajar como persona consagrada y hacer un servicio que glorifica a Dios, tienes que trabajar en la iglesia. Tienes que tener un trabajo santo y sagrado. Pero los reformadores empezaron a darse cuenta de que este tipo de distinción no era válido. Que sí, cada cristiano es un sacerdote ante Dios, entonces no hay ninguna diferencia en mérito y validez entre una persona que trabaja tiempo completo en la iglesia y una persona que trabaja en el campo. Es lo mismo ante los ojos de Dios. Los dos pueden trabajar para la gloria de Dios y Dios está igualmente complacido con los dos tipos de trabajo. Entonces, nuestro tema de hoy, de la reforma y la teología del trabajo, está muy relacionado con el tema que estudiamos hace 8 días. El sacerdocio de los creyentes, que cada cristiano es un sacerdote ante Dios, que cada cristiano tiene el mismo acceso a Dios, que tiene la misma alta posición ante los ojos de Dios como cualquier otro cristiano. Porque de hecho cuando Lutero habló del sacerdocio de los creyentes, se enfocó mucho en esta parte del trabajo. Lutero dijo que el campesino, la lechera, eran también sacerdotes ante Dios. Y por eso su trabajo era de igual importancia ante Dios como lo de un sacerdote en la iglesia. Eso, por supuesto, enfureció a la Iglesia Católica Romana. Enfureció a ellos. Pero es la verdad. Cada cristiano es llamado a trabajar. Algunos en la iglesia, algunos en la casa, algunos en un negocio. Y todos esos trabajos son importantes y valiosos ante Dios. Podemos ejercer nuestras responsabilidades en lo que sea nuestro trabajo para la gloria de Dios. En cierto sentido, todo trabajo es santo. Todo trabajo es sagrado. Porque todos los cristianos son sacerdotes. Todos nosotros hemos sido consagrados a Dios por el agua de la regeneración y la sangre de Jesucristo. Todo trabajo se hace delante de Dios. Es decir, Dios es testigo a todo nuestro trabajo. Y Dios no considera el trabajo de un pastor o un líder espiritual como más importante o más espiritual que el trabajo de un taxista, o mecánico, o maestro, o ama de casa, o lo que sea. Lo que quiero que entendamos aquí es que todo nuestro trabajo, sea lo que sea, es valioso ante Dios. Es importante ante Dios y se puede hacer para su gloria. Espero que podamos ver que la aplicación de esta verdad es increíble. Hermanos, si podemos captar esta verdad, que todo trabajo es valioso ante Dios, que todo trabajo es sagrado porque lo hacemos ante Dios y habiendo sido sagrados, consagrados por Dios. Si podemos captar eso, va a cambiar todo. Va a cambiar la manera en la cual trabajamos. Va a cambiar nuestra actitud en cuanto a nuestros trabajos. Va a darnos una nueva motivación para trabajar. No solamente para ganar y sobrevivir, sino vivir y trabajar como sacerdotes ante Dios. Los reformadores redescubrieron esta verdad, la teología del trabajo, y es precisamente lo que nosotros necesitamos aquí hoy en día también. Necesitamos redescubrir la teología del trabajo porque lo hemos perdido en nuestro mundo, en nuestra cultura y tal vez en nuestra iglesia. Cada cristiano es llamado a trabajar para la gloria de Dios, no importa lo que haga. En primer lugar, quiero que aprendamos que el trabajo es algo bueno. Es el primer principio, es la base de todo. El trabajo es algo bueno. El problema en el mundo de hoy es que el trabajo se ve como algo malo, ¿verdad? El trabajo se ve como una maldición. Esta perspectiva es entendible cuando viene de aquellos que no conocen a Dios. Completamente entendible. Pero desafortunadamente es una perspectiva compartida también por la Iglesia de Cristo. Necesitamos entender que eso no está bien porque no estamos pensando bíblicamente. El trabajo es algo bueno. Yo creo que la razón por la cual malentendemos esto es porque malentendemos o malinterpretamos lo que pasó en Génesis 3. Vamos a buscar juntos, por favor, en Génesis 3, versículos 17 y 19. ¿Qué tenemos en Génesis 3? La caída, ¿verdad? La entrada del pecado al mundo. El primer pecado y sus consecuencias. Y después del primer pecado, Dios desciende y maldice al hombre, a la mujer y a la serpiente. Son maldiciones fuertes y son consecuencias con las cuales todavía luchamos hasta hoy en día. Y creo que es de este pasaje que malinterpretamos este tema del trabajo. Vamos a leer cuidadosamente versículos 17 a 19 de Génesis 3. Génesis 3, 17 a 19. Y el hombre dijo, Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo creo, hermanos, que mal entendemos este pasaje. Y que pensamos que el trabajo era parte de la maldición. que en el momento cuando Dios maldijo a la tierra y a Adán por su pecado, el trabajo fue inventado. Y por eso sufrimos hasta hoy, porque el trabajo es parte de la maldición del pecado. Así pensamos, pero no es así. No es así, no es lo que dice aquí. Lo que pasó es que la maldición es que el trabajo iba a convertirse en algo ya difícil, que la tierra ya iba a producir cardos y espinos, que la tierra ya no nos iba a ayudar en la tierra, que con el sudor del rostro, con el dolor, íbamos a trabajar. Pero hermanos, el trabajo existía antes de la entrada del pecado al mundo. Si vemos el capítulo anterior, en Génesis 2 y el capítulo 15, vemos que antes de la caída, cuando todo estaba perfecto y bueno, que Dios puso al hombre, dice, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el trabajo existía antes de la caída. Por eso el trabajo en sí mismo no es algo malo, es algo bueno. Porque si regresamos un capítulo más a Génesis 1, al primer capítulo de la Biblia, vemos esto aún más claramente. ¿Qué es el tema de Génesis 1? La creación. Okay. ¿Quién creó? Dios. Entonces vemos, hermanos, el primer tema de toda la Biblia es el trabajo de Dios en crear el universo. Y si dices, no, pero Dios no tiene que trabajar, nada más habló, no era difícil. No, no dije que era difícil, dije que trabajó. Y sabemos que trabajó porque el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó de su trabajo. La Biblia dice, Dios trabajó para crear. No, no era difícil, por supuesto, pero vemos Génesis 2:3. Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, si Dios trabajó, significa que el trabajo en sí mismo no puede ser malo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
El trabajo es algo bueno. Fuimos creados para trabajar. Esta verdad es increíblemente importante, porque tenemos que empezar con una perspectiva bíblica del trabajo, o vamos a vivir mucha frustración cuando tenemos que salir cada día de la casa a trabajar. Si pensamos que el trabajo es una maldición, pues no vamos a tener ganas de hacerlo. Nos va a costar muchísimo trabajo hacerlo para la gloria de Dios. Pero por supuesto, eso no es un problema nuevo. Esta perspectiva equivocada no es un problema nuevo. Desde el mundo antiguo, con los griegos y aún antes, el trabajo fue considerado algo malo. Algo que solamente los esclavos y personas de una clase baja tenían que hacer, mientras los intelectuales y famosos y ricos podían pasar todo su tiempo pensando, imaginando, filosofando, contemplando la belleza de sus... ¿quién sabe? Entonces, eso no es nuevo. Esta perspectiva es muy antigua. De todos modos, está equivocada. No es bíblica. Y necesitamos reconocer eso. Necesitamos reconocer que es una perspectiva que ha infiltrado nuestra cultura y tal vez nuestras propias mentes. Tú tienes que preguntarte si tú has cedido a la mentira de que el trabajo es algo malo y el tiempo libre es lo bueno. ¿Has cedido a esta mentira? El trabajo es malo. Trabajo para mi tiempo libre. Vivimos en un mundo donde generalmente la gente trabaja duro, duro, muchísimo, para que se puedan jubilar tan pronto como posible y vivir en comodidad para siempre. Y mientras la mayoría de nosotros aquí no tenemos este problema, porque ni es la más remota posibilidad jubilarnos con mucho dinero y vivir en comodidad para siempre sin tener que trabajar, aunque no tenemos este problema, hacemos lo mismo semana tras semana tras semana tras semana, porque vivimos para el fin de semana. Vivimos para el fin de semana. Vivimos para los días festivos, como mañana. Vivimos para las vacaciones y maldecimos, odiamos los lunes. Los malditos lunes, así. Es chistoso en cierto sentido. Pero también es equivocado. No es bíblico. Demuestra que nuestra perspectiva de trabajo ha sido deformada. que no estamos pensando bíblicamente en cuanto a la teología del trabajo. Y vemos, nos ha afectado a todos nosotros. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué vivimos para el tiempo libre? ¿Por qué nos quejamos de tener que trabajar? Porque hemos aceptado una mentira. Hemos aceptado la mentira de que el trabajo es algo malo, que es parte de la maldición, que lo que realmente puedo disfrutar es mi tiempo libre, o por lo menos mi tiempo de hacer otras cosas que no sea mi trabajo normal. Hermanos, por supuesto, la maldición hizo que el trabajo sea difícil. El pecado arruinó todo. Pero el trabajo todavía es algo bueno. Y necesitamos cambiar nuestras perspectivas. Dios nos ha llamado a nuestros trabajos. Y no me refiero aquí solamente a los pastores y ancianos. Sí, Dios nos ha llamado a nosotros a predicar y ser pastores de tiempo completo. Pero todo cristiano, sin excepción, ha sido llamado por Dios para trabajar. Y para darle la gloria a Dios en su trabajo. Pues necesitamos mucho trabajo cuando nos quejamos de nuestros trabajos. Porque no es solamente un trabajo. No es solamente algo que haces porque tienes que comer y sobrevivir. Sea lo que sea que hagas en tu trabajo, es porque Dios te ha llamado a ese trabajo específico y necesitas hacerlo a la mejor de tu capacidad, porque es Dios quien te ha llamado a servirle de esta manera. Dios te ha llamado a una vocación específica, que es el trabajo. Es tu trabajo. Es lo que vimos, de hecho, un poco hace unas semanas en cuanto a la quinta sola. Solo a Dios la gloria. Todo lo que hagamos, estudiamos para la gloria de Dios. Estudiamos, 1 Corintios 10:31. Si pues comamos o bebamos o hagamos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Empezamos este mensaje con Colosenses 3:23. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjense, hermanos. Tú no trabajas para tu jefe, ante todo. No trabajas para tu sueldo. No trabajas para que puedas comer, si eres cristiano. Trabajas para el Señor. Trabajas para dar la gloria a Dios. Dios te ha llamado a tu trabajo y tu trabajo es tan importante y tan valioso como el trabajo de cualquier otra persona. Una perspectiva así, hermanos, nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar no vivir y no trabajar solamente para los resultados. Porque si fuera así, si trabajáramos solamente para los resultados, la mayoría de nosotros estaríamos deprimidos constantemente porque no logramos todo lo que queremos. No cumplimos todas nuestras metas y no cumplimos todos nuestros sueños. Esa es la vida. Pero no trabajamos para cumplir nuestros sueños. No trabajamos para cumplir nuestros deseos. No trabajamos para los resultados. Trabajamos para el Señor. Todo lo que hagamos es para el Señor. Trabajamos para glorificar a Dios con nuestro sudor, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra luz. Trabajamos para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Buenos administradores de su creación, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra familia. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Todo nuestro trabajo es para el Señor. Hermano, hermana, tu trabajo no es un mal necesario. Es lo que el mundo enseña y es lo que muchos cristianos creen. Tu trabajo no es un mal necesario. Es una vocación. Es un llamado de Dios. Tu trabajo tiene un significado espiritual porque es Dios quien te ha llamado a ese trabajo. Todo lo que hagas, sea lo que sea, es para Dios y para su gloria. El trabajo es algo bueno. En segundo lugar, necesitamos entender que todo trabajo es de igual importancia ante Dios. Lo que hemos visto un poco, pero para profundizarnos más. Todo trabajo es de igual importancia ante Dios. Todo trabajo, sagrado o secular, otra vez entre comillas, es de igual importancia ante Dios. Fíjense, hermanos, escúchenme muy bien. Yo no glorifico a Dios más predicando la palabra los domingos que tú haciendo tu trabajo entre semana. Es decir, tu trabajo de arreglar coches, de enseñar inglés, de manejar un taxi, de pintar, de vender productos, de cuidar tu casa y tus hijos. Sea lo que sea tu trabajo, cuando se hace con un enfoque en Dios, cuando se hace de manera que brillan los gloriosos atributos de nuestro Dios, tú glorificas a Dios tanto como cuando yo predico la palabra de Dios aquí los domingos. No hay ninguna diferencia ante los ojos de Dios, hermanos. Mi trabajo no es más importante que el tuyo. Un trabajo santo, entre comillas, de tiempo completo en la iglesia, no es más importante ni más valioso ante los ojos de Dios que un trabajo secular, otra vez entre comillas. Todo es para la gloria de Dios y todo vale de igual manera ante los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué piensas que en 1 Corintios 10:31 y en Colosenses 3:23 es tan general? ¿Por qué piensas que dice aquí todo? Todo lo que hagamos, hagámoslo todo, todo. ¿Por qué es tan general? A propósito, literalmente todo lo que hacemos, ya sea que comamos o bebamos o vendamos, limpiemos o arreglemos o estudiemos, enseñemos o hagamos cualquier otra cosa, todo es para la gloria de Dios, todo es valioso, todo es de igual importancia ante los ojos de Dios, porque eres un sacerdote. Es un sacerdote de Dios. Él te ha llamado tu trabajo específico y por eso tu trabajo específico es importante y valioso ante los ojos de tu Dios. Dios ha dado a este mundo tantos dones. Personas involucradas en crear arte y escribir y darnos una cultura bonita. Personas que pueden hacer cosas increíbles con sus manos, que pueden arreglar cualquier cosa, que pueden diseñar. Personas que pueden proveer la comida que necesitamos para vivir, que empiecen negocios para que otros puedan trabajar, que arreglen las cosas en los edificios que nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos personas que trabajan en la iglesia a tiempo completo también. Tenemos personas que sanan, que cuidan, que usan sus dones para el bien de otras personas. Todos esos dones son importantes. Todos esos trabajos son igual de importancia, igualmente valiosos ante los ojos de nuestro Dios. Aprendan eso, hermanos. Tu trabajo es importante para Dios. Todos los dones que Dios nos ha dado podemos y deberíamos usar para su gloria. Esta verdad nos puede animar si la entendemos, si la creemos, porque posiblemente tampoco la creemos. Pues una persona aquí que piensa, ah, qué bonito pastor, pero la verdad es que tu trabajo sí es más importante, pues estás predicando y salvando almas y todo eso. No, no crees eso, no es la verdad. Todo trabajo es de igual importancia. Esto puede levantar nuestro concepto tan bajo de nuestro trabajo. No, nada más soy taxista. Yo nada más soy vendedor, yo nada más soy maestro, yo nada más soy sea lo que sea. Pero tu trabajo es tan importante y tan valioso ante Dios que el trabajo de cualquier predicador de la palabra. Créelo, hermanos. Créelo. Puede cambiar todo en tu perspectiva en cuanto al trabajo. Hay un punto más, que tal vez no parece tener parte en ese estudio del trabajo, pero yo creo que es una parte esencial. Es el tema del descanso. El tercer punto es, necesitamos un equilibrio entre trabajar y descansar. Hermanos, el descanso es una parte esencial del trabajo. No sé si tiene sentido, o si parece tener sentido. El descanso es una parte esencial del trabajo. Necesitamos descansar. No ser perezosos, pero tampoco matarnos con el trabajo. Por eso dije, necesitamos un equilibrio entre trabajar y descansar. Obviamente, si naturalmente tú sabes que eres una persona perezosa y por esa razón te cuesta tanto trabajo trabajar, porque siempre vienes tarde al trabajo y no te gusta hacerlo y te cuesta trabajo levantarte, bueno, tienes otro problema. Necesitas pedir a Dios por su perdón y por su poder de no ser perezoso. El libro de Proverbios habla muy fuertemente en contra de este pecado. Pero hay otro extremo. Y de lo que yo he visto en mi ministerio, es el extremo más común. Es el extremo de no saber cómo descansar. Hay personas que honestamente no saben cómo descansar. Están matándose a sí mismos. Pero hermanos, Dios es glorificado cuando descansamos de nuestro trabajo. Dios es glorificado cuando descansamos de nuestro trabajo. Dios no te ha llamado a trabajar tanto que te matas. Dios no te ha llamado a trabajar tanto que no puedes disfrutar tiempo con tu familia. Dios no te ha llamado a trabajar tanto que no puedes disfrutar lo que has ganado. Dios es glorificado cuando descansamos del trabajo. ¿Cómo sabemos? ¿Con qué autoridad puedo yo decir esto? Con la autoridad de la palabra de Dios. Porque si regresamos a Génesis 2 y leemos los versículos 1 a 3, otra vez vemos el ejemplo de Dios. Otra vez en el libro de Génesis y el capítulo 2, leyendo los versículos 1 a 3. Génesis 2, 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después de la creación, Dios descansó. Dios mismo descansó. ¿Eres tú más fuerte que Dios? ¿Y no necesitas descansar? Obviamente sabemos, Dios no necesitaba descansar. Pues debía impactarnos aún más. ¿Por qué descansó si no tenía que trabajar? ¿Por qué descansó si no estaba casado? Cansado. Como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros. Podemos decir que uno de los primeros principios que aprendemos en toda la Biblia, que necesitamos descansar. Necesitamos un día de reposo. Y en caso de que no lo entendemos bien este pasaje, podemos leer en Éxodo 20 y ver lo que Dios dijo cuando dio su ley a Moisés. Éxodo 20, versículos 8 a 11, que es el cuarto mandamiento. Y casi todos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, dicen que creen los 10 mandamientos, pero vamos a leer el cuarto y vamos a ver si aún nosotros lo creemos. Éxodo, el capítulo 20, versículos 8 a 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y como yo he dicho muchas veces aquí en esta iglesia, esto es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento de igual importancia como no matarás o no cometerás adulterio. Yo estaba pensando, perdón, este mensaje, es un poquito chistoso, de que Dios tenía que mandarnos descansar. Pues deberíamos saber que necesitamos, ¿verdad? Pero Dios sabe que somos tan necios que sin un mandamiento para apartar un día, no lo haríamos. Porque aún con el mandamiento muchas veces no lo hacemos. A veces menospreciamos este mandamiento como que sea menos importante que los demás, y no lo es. Si te gusta o no, no lo es. También en Salmo 127:2 dice, a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. Eso me dice, ¿eh? El dormir es un don de Dios. Otra vez, podemos usarlo mal, podemos dormir demasiado, podemos ser dormilones. Eso no es correcto. Pero también necesitamos reconocer que Dios es más sabio que nosotros y Él nos ha dado el sueño. Dios inventó el sueño. No aquí, en la iglesia, ¿no? Despiértense. En las noches. Una tercera parte de nuestras vidas pasamos durmiendo. Pues deberíamos. Hoy en día creo que dormimos no suficiente. Es un pecado, pero es tal vez otro tema. ¿Por qué? Para demostrarnos que no somos todopoderosos. Necesitamos descansar. Para mí esa aplicación es muy importante. Quiero que pensemos en aplicación a nuestras vidas de Génesis 2, Éxodo 20. Hermanos, ¿necesitamos un día de reposo o vamos a destruir nuestras vidas? Si tú intentas trabajar 7 días a la semana, te vas a matar. Vas a destruir todo lo que tienes en este mundo. Si estás tan ocupado los domingos como cualquier otro día de la semana, te vas a destruir. El cuerpo humano y el espíritu humano no fueron creados para trabajo continuo y sin parar. No me digas que no es posible. No me digas que no es posible. Que estás tan ocupado que no puedes descansar. Dios te creó para que tengas que descansar. Por eso creo que hay tantas enfermedades en el mundo de hoy, tanto estrés, porque pensamos que sabemos mejor que Dios lo que nuestro ser puede aguantar. Necesitas descansar. Y la manera para empezar, la manera para formar el hábito, es primero apartando un día de 7 como día completo de reposo. Reposo espiritual aquí en la casa de Dios y después reposo en tu casa. Eso significa, por ejemplo, no hacer tarea los domingos, jóvenes y niños. No lo hagan. Y padres, no lo permita. Porque leemos aquí en Éxodo 20, versículo 10. El día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija. No hagan tarea los domingos. Porque necesitamos descansar. El domingo no es el día para limpiar toda la casa y terminar exhausto. ¿Domingo no es el día para eso? Yo digo que no puedes hacer nada. No, por supuesto. Puede ser que tienes que preparar una comida. Hay cosas que tienes que preparar para el lunes. Pero siempre tomando en cuenta, es el día para mi descanso. Yo sé que hay personas que piensan que yo vivo en un mundo de fantasía. Yo sé, lo sé muy bien. Que en tu vida, en el mundo real, eso simplemente no es posible. Sí es posible. Sí es posible porque Dios te creó con la necesidad de descansar, te dio un ejemplo de cómo descansar y te dio un día completo para descansar. ¿Sí? ¿Otra vez? Dios te creó con la necesidad de descansar, te dio un ejemplo de cómo descansar y te dio un día completo para descansar. Sí, estoy seguro que eso va a significar que vas a tener que cambiar toda tu rutina de la semana para que tengas un día en verdad de reposo. Sí, eso es lo que vas a tener que hacer. Pero vale la pena. Te prometo, vale la pena. Porque Dios sabe mejor que tú lo que necesitas, lo que tu cuerpo necesita y lo que tus emociones necesitan. Es decir, en todo eso no quiero imponer mis creencias personales sobre ustedes y atar sus conciencias y todo eso. No quiero que tengan miedo de hacer una cosa el domingo. No es eso. No es eso. Puedo ser honesto. A veces estoy aquí, veo a ustedes, mis amadas ovejas. Los veo saliendo, corriendo de la iglesia después de la men final. Y me dicen, tengo que hacer tal cosa para la semana. Tengo que preparar eso, tengo que hacer eso. Tengo que visitar a la prima de compañero de trabajo que está en Polanco. Mi corazón rompe para ti. Mi corazón rompe porque te veo agotado. Te veo abrumado. Y quiero rogarte, quédate aquí para descansar. quédate aquí en la casa de Dios para descansar, porque no puedes. Pues no es como que la comida después del servicio es algo tan sagrado que no lo puedes faltar o estás en pecado. No. Pero lo hacemos para ayudarnos. Lo hacemos para ayudarnos a guardar el día de reposo y descansar. Pues salimos corriendo para hacer otra cosa, para regresar a la casa, y estamos haciendo tantas cosas y no estamos descansando. Espero que me entiendan, ¿no? No les estoy regañando. Pero veo tu cansancio, hermano. Veo tu cansancio, hermano. Lo veo. En tu cara, en tus ojos. Yo sé que la vida está complicada y ocupada, y a veces pensamos que simplemente no tenemos tiempo para descansar los domingos. No tienes tiempo para no descansar los domingos. No tienes tiempo para no descansar los domingos. Entonces sí, tenemos que aprender cómo trabajar para la gloria de Dios. Pero parte de saber cómo trabajar es también saber aprender bíblicamente cómo descansar. Dios es nuestro ejemplo, Él mismo lo hizo. Cristo también durmió cuando estaba aquí en la tierra. Y Cristo dijo algo increíble en Mateo 11, 28, 29. Vamos a leerlo. Mateo 11, versículos 28 a 29. Mateo 11, 28, 29. Voy a leerlo más como español mexicano, ¿no? Cristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tal vez tú estás aquí y necesitas el descanso de la salvación antes de cualquier otra cosa. Tal vez estás aquí tan cargado por tus pecados y tus rebeldías en contra de Dios que ya no puedes continuar con la vida. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Con todos tus pecados, con todos tus vicios, con todos tus cuidados, echa tu carga a sus pies. Cree en Cristo y solamente en Cristo para tu salvación. Hoy puede ser el día de tu descanso en la salvación que solamente Cristo puede proveer. Pero esas palabras de Cristo son también para los cristianos. Dios ya ha quitado nuestra carga de los pecados. Nuestros pecados ya son quitados y lavados con la sangre de Cristo. Pero cada día necesitamos echar nuestras cargas otra vez sobre Él. El Dios que nos cuida. Necesitamos correr cada día a Cristo para descansar. Y una de las maneras en las cuales lo haces es aquí en la iglesia los domingos. Así formas el hábito. Un día de siete es completamente para Dios. Porque tienes que descansar. Tú no puedes continuar en tu vida como es ahora. No puedes. Haz caso a Dios. Descansa en Cristo. So, hermanos, entiendan por favor. Necesitamos a cristianos en casi todo tipo de trabajo en el mundo. Si algunos son llamados a ser pastores de tiempo completo, necesitamos a personas así. Oramos que Dios hable con algunos jóvenes aquí para llamarles a ser pastores de tiempo completo. La iglesia los necesita. Pero también necesitamos a todos. En casi cualquier tipo de trabajo. Necesitamos mecánicos cristianos, taxistas cristianos, vendedores cristianos, jefes cristianos, maestros cristianos, alumnos cristianos, para cambiar el mundo con el Evangelio. No quiero que nadie piense que su trabajo es menos importante o menos valioso ante los ojos de Dios solamente porque no está en el ministerio de tiempo completo o porque no está predicando la palabra de tiempo completo. Es una mentira. Necesitamos a todos. Dios nos llama a casi todo tipo de trabajo conforme a nuestros dones. Tú puedes glorificar a Dios mañana en tu trabajo exactamente como yo puedo glorificar a Dios hoy predicando este mensaje. Entonces acércate al lunes con gozo, animados, con ganas, lleno de gozo, de la oportunidad de servir a Dios otra vez en la manera en la cual Él te ha llamado. La vida no se vive en dos esferas, una sagrada y otra secular. La vida no es algo santo cuando estamos aquí en esas cuatro paredes y secular cuando estamos en un trabajo. No, para nada. Todo lo que hagamos, lo hagamos como cristianos. Todo lo que hagamos es parte del llamado de Dios. Todo lo que hagamos es para su gloria. El trabajo es algo bueno, instituido por Dios, y por eso podemos disfrutarlo y hacer nuestro trabajo a lo mejor de nuestra capacidad para la gloria de Dios. Al mismo tiempo, necesitamos aprender cómo descansar. El trabajo es bueno, pero ¿tú crees que Dios es glorificado cuando trabajas tanto que no puedes ver a tu familia? Cuando trabajas tanto que no tienes tiempo que pasar con tu esposo, esposo, hijos, puesto que regresas tan tarde del trabajo y estás tan cansado que nada más quieres ir y dormir. ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Necesitamos un equilibrio entre el trabajar y el descansar. Cada cristiano, sin excepción, es llamado a trabajar para la gloria de Dios. No importa lo que haga. Que Dios nos enseñe esta verdad y nos anime con su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tema tan importante, por esta verdad tan importante para nuestras vidas. Y te pedimos que en verdad podamos entender lo que tú quieres decirnos. Señor, es demasiado fácil para nosotros ser engañados por el mundo y pensar que el trabajo es una maldición, es un mal necesario. Señor, ayúdanos a pensar y trabajar como cristianos, diferentes que los demás. Ayúdanos a ver el trabajo como una oportunidad de glorificarte, como algo valioso ante tus ojos, algo que podemos usar para tu gloria. También te pedimos que nos enseñes cómo descansar, como iglesia, individualmente, para que podamos servirte con muchos años, para que esta iglesia pueda estar llena los domingos. Señor, para que no estemos haciendo tantas cosas en la mañana, que venimos tarde a la iglesia, que no salimos corriendo de aquí porque tengamos que hacer tantas cosas en la tarde. Señor, ayúdanos a aprender cómo descansar en tu casa. Ayúdanos a entender que sí necesitamos a veces pensar en lo que nuestro espíritu y nuestro cuerpo necesita, que es estar en tu presencia, aquí en tu casa, junto con los hermanos, descansando espiritualmente. Enséñanos cómo hacerlo, te pedimos, Señor. Enséñanos cómo vivir y cómo trabajar como cristianos, sea lo que sea que hagamos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.